Incertidumbre entre los soñadores por nuevos cambios anunciados por el gobierno del presidente Trump. Con casi 150.000 muertos, el coronavirus sigue su avance en Estados Unidos. Gracias a una alianza internacional, se creó una aplicación digital que busca facilitar las denuncias de trata de personas en el mundo. Y el evento de tecnología más grande del planeta traslada su feria anual al mundo digital.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Soy Yasmín López y aquí comienzan las noticias. Miles de jóvenes soñadores en Estados Unidos se mantienen en el limbo tras los cambios anunciados por el gobierno del presidente Donald Trump al programa DACA. Las autoridades impusieron las medidas mientras hacen lo que ellos llamaron una profunda revisión a este amparo migratorio. Nos informa Alonso Castillo.
Las solicitudes nuevas de quienes busquen ampararse en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA por sus siglas en inglés, serán rechazadas.
Es un golpazo a todas las personas que estaban ilusionados. Estamos hablando de miles y miles de personas que ya iban a poder calificar bajo la orden de la Suprema Corte.
El memorándum del Departamento de Seguridad Nacional reduce las renovaciones de 2 años a 1 año, añadió el abogado en inmigración Jaime Barrón. El aviso del gobierno también indica que negarán las solicitudes para viajar fuera del país, salvo que existan circunstancias extraordinarias.
Cierran cada vez más y más y más esa ventanita que tenían los Dreamers para poder legalizarse y están haciendo este proceso ya prácticamente imposible de conseguir.
La abogada migratoria Claudia Bernal resaltó que las solicitudes que estén en proceso deberían continuar. Sin embargo, la incertidumbre prevalece.
Ninguna acción que se tome a partir de este momento debería o debe tener efecto retroactivo.
El gobierno enumeró en el memorándum varias preocupaciones, entre ellas que un programa como DACA podría enviar mensajes contradictorios sobre la intención del Departamento de Seguridad Nacional de hacer cumplir las leyes de inmigración.
Un juez federal lo que puede tratar de hacer es parar que se haga, que se implemente esta regla del presidente y que se aplique la ley, como lo ordenó la Suprema Corte, que es que sí acepten casos, quieran o no, los del Servicio de Inmigración.
En el oficio, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, instó al Congreso a legislar sobre este programa que protege a unas 650.000 personas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y después de un proceso de investigación, hoy testifican ante la Comisión de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense 4 de los directores ejecutivos de las empresas más grandes de tecnología y consumo: Apple, Amazon, Facebook y Google. Como nos explica Fernando Gómez, la audiencia busca determinar si se necesitan cambios en las leyes antimonopolio.
Los presidentes de las 4 empresas gigantes de tecnología y consumo, Apple, Google, Amazon y Facebook, testifican ante la Comisión Judicial de la Cámara. Los máximos ejecutivos Tim Cook, Sundar Pichai, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg responderán a preguntas de los legisladores relacionadas con una investigación antimonopolio. Según reporta la agencia de noticias AP, tras una investigación bipartidista que duró 1 año, el panel recogió testimonios de ejecutivos de nivel medio de las 4 empresas, competidores y expertos legales, y examinó más de 1 millón de documentos internos de las compañías. Los legisladores en Washington buscan determinar si las políticas de competencia existentes y las leyes antimonopolio son adecuadas para supervisar a estas empresas de tecnología o si se necesitan nuevas legislaciones. Esta investigación tratará de determinar si estas empresas se han apoderado del mercado con las adquisiciones, si bloquean injustamente a las compañías más pequeñas y de qué manera perjudican a los consumidores. Entre tanto, se espera que los ejecutivos de dichas compañías se defiendan, argumentando que ellos mismos enfrentan competencia. Las compañías tecnológicas también han sido fuertemente criticadas por el manejo de la desinformación y el discurso de odio de los usuarios en Facebook y la respuesta de Amazon con sus trabajadores en sus almacenes durante la pandemia, asuntos que podrían ser discutidos durante esta audiencia. Se espera que los testimonios de estos ejecutivos sean clave para que se presenten nuevas propuestas de ley que ayuden a regular el mercado digital. Fernando Gómez, Voz de América, Washington.
Estados Unidos ya superó las 150,000 víctimas fatales debido al coronavirus. El presidente Trump, por su parte, está reclamando reconocimiento por su trabajo para controlar el virus, mientras sigue promoviendo el uso de la hidroxicloroquina, medicamento sobre el que la FDA emitió algunas alertas. Laura Sepúlveda nos tiene la historia.
Estados Unidos se mantiene como el país con más muertes en el mundo a cuenta del virus, seguido de Brasil. La curva de contagios sigue en aumento, registrando más de 4,360,000 casos. Un aumento del 80% se ha registrado en las hospitalizaciones a nivel nacional. La delegada del manejo del virus de la Casa Blanca, la doctora Deborah Birx, se refirió a los nuevos casos.
Todavía estamos viendo brotes importantes en fiestas de cumpleaños, fiestas de graduación, reuniones familiares.
California, Florida y Texas eran algunos de los estados con mayor aumento de casos, pero esta semana los tres registraron una leve caída. Empero, los focos parecen no acabarse, sino desplazarse, destaca la mayor autoridad de epidemiología del país, el doctor Anthony Fauci.
Estamos empezando a ver en Ohio, Kentucky, Tennessee, Indiana, que se inclinan a un aumento porcentual de casos positivos. Entonces, si es así, el porcentaje del número total de pruebas que se realiza son positivos y aumentan. Es una señal de advertencia de que podríamos estar viendo un incremento.
Actualmente son 26 estados los que están tomando medidas para revertir su reapertura o frenarla. El presidente Trump, quien señaló que considera que los gobernadores que no están reabriendo deberían hacerlo, e insiste en los beneficios de la hidrocloroquina, pese a las alertas de la FDA, cuestionó no tener la misma aprobación que el doctor Fauci.
Él está trabajando con nuestra administración y en gran parte hemos hecho más o menos lo que él y otros, la doctora Birx y otros, que son excelentes, recomendaron. Y él tiene este alto índice de aprobación. Entonces, ¿por qué yo no tengo un alto índice de aprobación y la administración con respecto al virus? Deberíamos tenerlo muy alto por lo que hemos hecho.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y mientras en Estados Unidos hay debate sobre la posibilidad de que los niños regresen de manera presencial a las escuelas, los padres de familia han empezado a superar el temor de llevar a sus hijos al pediatra para las evaluaciones de rutina. Celia Mendoza visitó una clínica en Paterson, Nueva Jersey, donde tuvo acceso único a los protocolos de seguridad para reducir el riesgo del contagio del COVID-19.
Uno de los cambios que ha ocurrido es ahora solamente se atienden con appointment. No podemos tener la sala llena, solamente hasta 8 pacientes con los familiares pueden venir. La entrada, los pacientes se les toma la temperatura, la puerta permanece cerrada, diferente a como trabajábamos antes. Otro de los cambios, todo este vidrio fue creado para independizar la sala de espera con todo el personal de adentro.
La pediatra Gloria Mejía Ramírez es parte de una familia de médicos de Riohacha, Colombia, quienes desde hace 30 años establecieron Kitty Clinic en Paterson, Nueva Jersey, que durante el pico de la pandemia en este estado ofreció servicios de telemedicina, indicó el doctor Edgar Mejía, quien hoy ya está atendiendo a pacientes en persona.
Teníamos que ver los niños, especialmente los pequeños, comenzamos a vacunarlos, porque por evitar una enfermedad íbamos a crear otras pandemias de las enfermedades que ya están creadas de hace mucho tiempo, y así fuimos convenciendo a los pacientes que comenzara a venir.
Consultorios como estos han empezado a ver nuevamente a sus pacientes. Niños alrededor de 80 están entrando diariamente por las puertas de estos consultorios. Según los médicos, es parte del esfuerzo que se ha hecho para garantizar la seguridad de los menores.
Pensábamos, no podemos contagiar, se van a contagiar a los niños, pensábamos todas esas cosas. Pero con toda la seguridad que ha habido, todo está bien.
Explicó Marcia Rojas, madre de tres de los pacientes de los doctores Mejía Ramírez, quienes siguen de cerca la posibilidad del regreso a la escuela y las medidas que deben tomar en esta nueva realidad. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva Jersey.
Después de la pausa, les contamos qué pasó con los aliados del presidente Daniel Ortega en la lucha contra el coronavirus.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Luego de 85 días de cuarentena obligatoria, El Salvador se ha quedado sin un marco legal para continuar con las medidas restrictivas, y todo por la falta de acuerdo entre los poderes del Estado. A criterio del gobierno, ese es el detonante del incremento de los casos de coronavirus en el país. Veamos el informe que nos tiene Enrique López.
La falta de acuerdos con la Asamblea Legislativa y la resolución de la Sala de lo Constitucional que impide prorrogar la cuarentena por decreto mantiene a El Salvador sin un marco legal que norme el confinamiento domiciliario obligatorio, según el gobierno del presidente Nayib Bukele. De acuerdo a un comunicado del Ejecutivo, la ausencia de medidas restrictivas ha provocado que durante el mes de julio se reporten más de 8.400 nuevos casos de coronavirus. A criterio de la diputada del partido FMLN, Anabel Belloso, el gobierno cuenta con otras medidas sanitarias para contener la pandemia sin violentar los derechos fundamentales de la población.
Por ejemplo, los cercos sanitarios, cercos epidemiológicos, que son medidas sanitarias que permiten controlar, en este caso, la pandemia. No comparto que se diga que no se le da las herramientas. Él ha tenido en sus manos herramientas valiosas que no las ha sabido valorar y las ha vetado sin argumentos y fundamentos.
La cifra de los pacientes positivos que se identifican a diario superan los 400. Estos se concentran en los municipios con mayor densidad poblacional, como San Salvador, San Miguel y Soyapango. Para muchos salvadoreños es necesario que las medidas restrictivas se implementen a nivel nacional para aplanar la curva de contagios.
Nada sirve cerrar algunos lugares y todos los demás andan lo mismo, pues, propagándose.
Alcaldes de algunos municipios más afectados opinan que el Ejecutivo debe trabajar en conjunto con los gobiernos locales para poner en efecto una cuarentena focalizada.
Donde nosotros los alcaldes sabemos cuáles son las colonias, cuáles son los lugares más afectados en los diferentes municipios.
Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Analistas en Nicaragua aseguran que el gobierno de Daniel Ortega no cuenta con el apoyo de sus aliados de izquierda en América Latina para enfrentar la crisis por el coronavirus en el país. Donaldo Hernández nos cuenta cuáles son las repercusiones de esta situación.
Durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, el gobierno de Nicaragua no ha recibido ningún préstamo o donativo de sus aliados de izquierda que integran la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América. Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, sostiene que es por una sola razón.
Ya el ALBA ya no es nada. Si tuvo algún efecto, alguna fuerza, algún impacto en su inicio cuando estaba Chávez, eso del ALBA no es más que un cascajo, ¿verdad? Es una mera ilusión.
Otros gobiernos de América que simpatizan con la administración del presidente Daniel Ortega tampoco han brindado apoyo para contener la pandemia.
Argentina tiene un enorme problema con el Fondo Monetario Internacional. México igual tiene enormes problemas y además no tiene ningún interés en ayudar a Nicaragua.
El diputado opositor Maximino Rodríguez sostiene que tampoco los organismos financieros multilaterales han destinado préstamos a Nicaragua por la falta de transparencia ante la pandemia.
Cada país está con sus propios problemas. Ortega quedó huérfano ante los organismos multilaterales en términos financieros.
Sin embargo, las autoridades gubernamentales sostienen que tienen suficientes recursos del presupuesto de la República para enfrentar la pandemia.
Hoy día tenemos un presupuesto de más de 16 mil millones de córdobas anuales para el sector salud.
Aunque el gobierno insiste en que la enfermedad está bajo control, recientemente ordenó la compra de más de 100 mil pruebas de detección de COVID-19. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y ya han pasado 7 meses desde el comienzo del brote del coronavirus y el final de la pandemia parece estar muy lejos. En Europa, el patógeno está volviendo con fuerza, mientras América Latina tiene ahora la mayoría de los casos en el mundo. Sin embargo, como nos cuenta Jacopo Luzzi, la batalla contra el COVID-19 sigue adelante.
Probablemente se declaró victoria demasiado pronto, según los expertos. Hablamos del coronavirus en muchos lugares del mundo donde el patógeno parecía bajo control y que ahora están viendo un resurgimiento de los casos. En Australia, Hong Kong y varios países de Europa. Después de semanas de estabilidad y una aparente vuelta a la normalidad, el número de los contagiados ha vuelto a subir alrededor del planeta. Naciones como Alemania, España, Bélgica y Reino Unido están luchando otra vez para contener el virus.
Seamos absolutamente claros sobre lo que está sucediendo en Europa entre algunos de nuestros amigos europeos. Temo que se está empezando a ver en algunos lugares los signos de una segunda ola de la pandemia.
En América Latina, Brasil sigue siendo el epicentro de la pandemia, mientras a nivel regional los contagiados han superado los 4.300.000 personas. Por primera vez, el número de casos ha superado a Estados Unidos y Canadá juntos. El rápido crecimiento hace de América Latina la región más afectada por la pandemia a nivel mundial, con el 27% de los casos en todo el mundo.
The battle is tough.
La batalla es dura, pero está lejos de perderse. Todavía queda mucho que hacer y nuestra región tiene la fuerza de voluntad, la solidaridad y las herramientas para aplanar la curva de COVID-19 y mantenerla baja.
Con casi 17 millones de infectados en el mundo y un saldo de los fallecidos que alcanzó más de 650 mil, los expertos afirman que los datos oficiales casi con certeza reportan menos infecciones y muertes, particularmente en países con capacidad de prueba limitada. Jacopo Luzzi, Voz de América.
La pandemia mundial del coronavirus golpea a todos los sectores de la economía en Rusia, pero con las fronteras cerradas durante la temporada alta de verano, el sector turístico ha sido uno de los más afectados, especialmente en San Petersburgo, la ciudad que es parada obligada para todos los turistas extranjeros que visitan Rusia. Desde allí nos reporta Ricardo Marquina.
Este está siendo un año insólito en San Petersburgo. El coronavirus ha obligado a cerrar las fronteras a los miles de visitantes que debían estar ahora admirando los canales de la llamada Venecia del Báltico, dejando a San Petersburgo, la ciudad más turística de Rusia, sin turistas. Hoy no encontramos a los miles de turistas chinos y europeos que colapsaban las salas del Museo Estatal Ruso. Ahora solo turistas rusos pasean por estos pasillos, lo que supone un duro golpe económico para todo el sector. El COVID ha dejado en silencio la sala de la famosa Orquesta Filarmónica de la ciudad, uno de los destinos preferidos de los turistas ávidos de cultura. Pero el sector privado es el que más sufre, ya que las ventas se han derrumbado en todos los negocios que viven del turista extranjero.
Tenemos nuestros turistas locales rusos. Ciertamente no hay invitados de otros países. Nuestros ingresos son probablemente 5 veces menos de lo que deberían ser en este periodo de tiempo.
Elena lleva una década mostrando los lugares más especiales de San Petersburgo a turistas extranjeros. Ahora intenta salvar la temporada con turistas nacionales.
Probablemente ha caído 10 veces. En general, uno gana alrededor de 100 o 150 mil rublos. Ni siquiera he calculado eso actualmente para no enojarme.
Con la temporada turística ya en su cenit, todos los sectores del turismo, incluidos los teatros más famosos de Rusia, como el Mariinsky, se esfuerzan en retomar la actividad de una u otra manera, aunque sea a medio gas. Todo por poder abrir de nuevo el telón de la actividad económica. Ricardo Marquina, La Voz de América, San Petersburgo, Rusia.
Quédese con nosotros porque al volver les contamos sobre una nueva aplicación que recibe las denuncias de trata de personas y ayuda a sus víctimas.
We'll be right back.
cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
En Colombia crearon una aplicación para que las víctimas de trata de personas en el mundo puedan denunciar y solicitar ayuda. Jair Díaz desde Bogotá nos relata que los encargados de operar esta nueva herramienta se encuentran en el país.
Una conocida mía me hizo una propuesta laboral.
Ella es Claudia Morales, una colombiana quien fue víctima de trata de personas.
Me hizo la oferta para ir como modelo a Europa. Hicimos los papeles, sacamos la visa, así fue todo, viajamos, me dicen que tengo que entregar mi pasaporte, mis documentos y mi cédula.
Colombia es el tercer país más afectado en Latinoamérica por el delito de explotación sexual, solo siendo superado por México y Brasil. Para combatir este flagelo, Migración Colombia, con la Oficina de Población Refugiados del Departamento de Estado, lanzó Liber App, un aplicativo a través del cual las víctimas de trata de personas y la ciudadanía en general puede denunciar posibles casos relacionados con este delito y solicitar ayuda en cualquier parte del mundo.
Lo que nos va a permitir es que nuestros nacionales, no importa en el lugar del mundo que se encuentren o extranjeros en Colombia, puedan primero conocer sus derechos y advertir cualquier situación de vulnerabilidad que nos permita salir a defenderlos.
La Voz de América consultó a la psicóloga magíster en salud pública Victoria Cubillos, quien destacó que estas alternativas tecnológicas son primordiales para la recuperación de una víctima de trata de personas.
De esta manera es que las personas empiezan a tener una dignificación poco a poco.
El 80% de las víctimas de trata de personas en Latinoamérica son mujeres y niñas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Las estaciones de servicio de gasolina en el estado de Zulia, en el occidente de Venezuela, se están quedando sin el combustible. Gustavo Cando nos informa que los usuarios deben esperar entre 2 y 3 días para poder llenar los tanques de sus vehículos.
Sebastián, de 25 años, está a punto de cumplir 24 horas en las inmediaciones de una estación de servicio en Maracaibo, una de las ciudades más pobladas de Venezuela. No hay gasolina, le dicen, y él teme que pierda su tiempo, su seguridad y su trabajo como agricultor.
Yo estoy acá desde ayer, desde las 3 de la tarde prácticamente, 3 y media de la tarde. Anterior a eso yo venía ya de otra bomba, donde no pude echar y vine a hacer la cola aquí para ver si lograba echar hoy, pero como no surtieron, bueno, hay que esperar para mañana para ver si logramos echar gasolina.
En estados como Zulia y Táchira, fronterizos con Colombia, es común en estos días notar la escasez de gasolina en las estaciones de servicio. Una situación inédita desde mayo pasado, cuando llegaron al país 5 buques tanqueros iraníes cargados con aproximadamente 1,5 millones de litros de combustible. Sebastián sospecha que las mejoras en el servicio luego del arribo de la gasolina iraní ya llegaron a su fin.
Sí, mejoró, pero ya por lo que vemos ya se está volviendo a lo que era antes, porque no había gasolina, todavía estamos ya otra vez con los problemas esos.
Al menos un 90% de las gasolineras del Zulia están cerradas, denuncian voceros de partidos opositores como Eduardo Valle de Voluntad Popular. Sindicalistas petroleros han afirmado esta semana que incendios y paros laborales entorpecen la refinación y distribución del combustible. Jorge Molero calcula que deberá esperar 2 días para poder llenar el tanque de su camioneta.
Mire, en vez de estar con mis hijos compartiendo o haciendo otra cosa para buscar el sustento, estoy aquí porque sin gasolina no me puedo mover, pues no puedo hacer las diligencias que... De hecho, yo trabajo con eso. Pues.
Jorge admite que en la espera por gasolina también le acompaña la incertidumbre. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
El mundo digital recibirá a los fanáticos de la feria tecnológica más grande del planeta. Les contamos en minutos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Gracias por continuar con nosotros. Por razones de salud y seguridad, CES, la feria tecnológica más grande del planeta, y Google, una de las empresas más importantes del mundo, anunciaron sus planes para funcionar de manera digital. Verónica Villafañe nos da los detalles de cómo lo pondrán en marcha.
Por primera vez en más de 50 años, CES, la feria tecnológica más grande del mundo que se realiza en Las Vegas, será completamente virtual en enero del 2021 a causa de la pandemia. Gary Shapiro, presidente de la Asociación de Tecnología del Consumidor que produce el evento, dice que por cuestiones de salud y seguridad no es factible hacer el evento al cual asisten más de 170.000 personas.
Para CES, la pandemia nos brinda la oportunidad de volver a imaginar cómo utilizamos nuestra plataforma para reunir a nuestra comunidad de manera significativa.
Shapiro planea volver a un evento en persona en el 2022 y señaló que un CES digital podría ampliar el alcance de la exhibición de productos y tecnologías. Pero José Xicotencatl, experto en tecnología, resaltó que así perderá parte de su esencia.
Lo importante es que nosotros podíamos estar ahí, poder tocarlos, poder verlos, poder saber qué es lo que estaba pasando y hacer preguntas a los expertos y a las compañías. Esta vez, desafortunadamente, lo vamos a tener que hacer de una manera digital.
La pandemia también ha revolucionado el escenario laboral. Google, que previamente informó que la mayoría de sus empleados trabajarían de forma remota hasta fines del 2020, extendió el plazo hasta julio del 2021. En un mensaje a sus 200.000 empleados alrededor del mundo, el director ejecutivo Sundar Pichai les dijo: Espero que esto ofrezca la flexibilidad que necesitan para equilibrar el trabajo con cuidarse a sí mismos y sus seres queridos durante los próximos 12 meses.
La industria de la tecnología ha sido líder en promover trabajo remoto durante la crisis del coronavirus. Otras compañías como Twitter y Facebook han dicho que permitirán que algunos empleados trabajen desde sus casas por tiempo indefinido o permanentemente. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Bien, y los amantes del cine en Venecia sí que saben disfrutar manteniendo el distanciamiento físico. En estos tiempos en que muchos cines están cerrados, ellos buscaron la manera de seguir disfrutando del séptimo arte. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima.